Ana Velasco, ¿cómo estás?
Hola Sofía, hola Jorge, ¿qué tal?
Pues aquí andamos viviendo días, vamos a ponernos serios porque está siendo una tragedia lo que estamos viendo en España con la cantidad de hectáreas calcinadas. Llevamos por 115.000 hectáreas que se hayan registrado, más de 60.000 en Galicia, pero también en Castilla y León. Es una barbaridad la cantidad. Hay decenas en estos momentos todavía de fuegos activos, algunos de ellos en nivel 2, entre las provincias de León y Zamora. Numerosos vecinos que siguen evacuados y, bueno, los incendios han sido una de las grandes plagas de la historia y uno de los principales motivos de que el patrimonio se pierda. ¿Es verdad, Ana, que tiraron las Meninas de Velázquez por una ventana precisamente para salvarlas de un incendio, de un fuego?
Sí que es cierto, o sea, es verdad que alguien tiró, no se sabe quién, las Meninas por una ventana del Alcázar que estaba donde hoy está el Palacio Real de Madrid en la Nochebuena de 1734, cuando hubo un incendio que asoló hasta tal punto el antiguo Palacio Real, el que se conocía siempre como el Alcázar de los Austrias, que quedó reducido a cenizas. O sea, imagínate, Sofía, un edificio entero reducido a la nada y tuvieron que construir encima el otro. Se perdieron casi todas las obras de primera fila porque ahí era donde se guardaban las enormes colecciones de arte que los austrias habían ido acumulando desde los tiempos de Isabel la Católica. Se perdieron, por ejemplo, cuadros de Leonardo, de Tiziano, una serie muy famosa que había de los 12 Césares, pero también gracias a algunos inventos y a la inventiva de la gente, que los cuadros que tenían a mano, o sea, los que estaban en las posiciones más bajas, pudieron arrancarlos de los marcos, literalmente, arrancarlos de los marcos y tirarlos. Algunos se rajaron. Las Meninas, por ejemplo, les falta un trozo, que se perdió precisamente del golpe contra el suelo cuando aterrizaron, pero bueno, gracias a eso pues se pudieron salvar. Y la verdad es que el fuego fue asolador y desolador y fue una de las cosas que conmocionó a la España de aquel momento.
Qué bueno, madre mía. Menos mal, también te digo, sí. que alguien tuvo la idea,
fría.
Claro, sí. De decir, esto lo saco por la ventana, porque si no, bueno, pues nos perderíamos una de las grandes obras maestras. Hablando de incendios, cuando hemos dicho en la redacción, vamos a repasar con Ana los grandes incendios de la historia, han dicho. Pero van a hablar del de Roma y fue culpa de Nerón y es que esto siempre ha sobrevolado.
Claro, es que hay muchos bulos sobre los incendios. Fíjate, este del Alcázar, que parece que se inició en unas habitaciones del pintor de la corte que estaba allí, que era Jan Rack, no se sabe muy bien si fue una chimenea, porque era Nochebuena y entonces había pocos criados y entonces no la apagaron y prendió diferentes cosas, o por una vela mal apagada que también quemó, pues imagínate, todos los cortinajes, todas las alfombras, todos los tapices, todas las cosas que había en los palacios antiguos. El incendio de Roma también se atribuye a un posible bulo, que es el de que Nerón fue el responsable. En el caso de la Alcázar se decía que a los Borbones no les gustaba mucho el antiguo Palacio de los Austrias y que quizá Felipe V lo quemó, que pues, no se basa en nada, o sea, simplemente eran rumores de la época contra la dinastía nueva que había llegado pues con una guerra civil, ¿no? En el caso de Nerón, el incendio se achacó a los cristianos y una de las cosas que más pesan sobre este incendio, que era uno de los muchos que pasó en Roma, o sea, no era un incendio que tuviese unas connotaciones míticas como tiene para nosotros en el año 64 cuando Nerón gobernaba. De hecho, es probable que Nerón ni siquiera estuviese, o sea, que esa imagen que tienes en la mente, Sofía, de Nerón tocando la lira allí mientras Roma se quemaba y él todo contento, pues no pasó nunca. Lo que sí que es verdad es que Nerón se asoció al incendio por el tema de aprovecharlo para reprimir a los cristianos, que estaban teniendo cada vez más protagonismo, aunque estaban represaliados, lógicamente, en la Roma imperial. Y otra parte muy importante fue que, claro, imagínate lo mucho que aprovechó Nerón para reconstruir Roma a su medida. Conocemos todos el Coliseo en Roma. Bueno, pues sabes que el Coliseo era el estanque en el que Nerón tenía sus cosas para recrearse y para divertirse dentro de una enorme casa, la Domus Aurea, que creó precisamente en los terrenos incendiados que habían sido pues pasto de las llamas. Claro, tú imagínate que el Coloseo, se llama así por la estatua esta que hay, del Coloso, que ya se ha perdido, pero que era parte del Coloso de Nerón, y tú imagínate cómo tenía que ser aquella casa que se sufragó con parte del dinero que tenía que ir a la reconstrucción de Roma de las diferentes provincias. Entonces, bueno, la historia de la represión de los cristianos a los que se culpó de haber incendiado Roma en uno de los muchos incendios que ocurrían normalmente en la ciudad y de los que los cronistas tampoco daban especial cuenta, pues fue una de las causas por las que este incendio es tan mítico.
Y la Nueva Roma, porque Constantinopla, lo que nosotros conocemos como la capital del Imperio Bizantino o del Imperio Romano de Oriente, también acabó ardiendo.
Sí, y fue un suceso muy traumático. Piensa que nosotros muchas veces decimos que la Edad Moderna, el fin de la Edad Media y el periodo medieval y el comienzo de una nueva era, pues con el descubrimiento de América, con la imprenta, todas estas cosas, vienen de 1492. Mucha gente considera que es de 1453 cuando cae Constantinopla. Entonces, todo lo que esté relacionado con Constantinopla a manos de los turcos, en el contexto este de las cruzadas, el Imperio Romano de Oriente, todas estas cosas, pues son súper, súper traumáticas en la historia. Uno de los incendios más grandes que se conocen, precisamente en la historia, fue el del 532, lo que se llama la Revuelta de Nicá en Constantinopla, que fue en tiempos del emperador Justiniano y que, fíjate, se incendió hasta tal punto y se arrasó la ciudad por las llamas que la Basílica de Santa Sofía fue totalmente destruida. Y la actual es producto de este incendio. Pero hubo, además, luego muchos más incendios, porque una de las ciudades más grandes del mundo, como por ejemplo el de 1203 y 1204, que son dos diferentes, cuando se intentó reponer en el trono, imagínate todas estas cosas de emperadores que iban, venían, les deponían, tal. Bueno, pues los cruzados apoyaron a un emperador que estaba depuesto y los bizantinos de dentro de la ciudad decidieron, ¿sabes cómo defenderse? Pues quemando la ciudad.
Ah, muy bien.
Entonces, claro, el incendio se descontroló, cosa que pasaba normalmente en estos incendios y con el sistema antiincendios que había antes, que era pues básicamente ninguno, echar cubos de agua y poco más. Y se destruyó completamente la ciudad hasta tal punto que cuando luego cae Constantinopla varios siglos después todavía se achaca al incendio de 1204-1203.
Ahora que hablamos, por ejemplo, del incendio de Roma o de Constantinopla, ¿hubo algún incendio que arrasara ciudades así por completo?
Hombre, pues mira, a mí se me ocurre uno aquí en Valladolid. En 1561 hubo un incendio enorme que asoló totalmente la ciudad, empezó por el centro y llegó hasta el río, imagínate las dimensiones, y lo que pasó fue que cambió el modelo urbanístico. Fue en tiempos de Felipe II y Felipe II se da cuenta de que las ciudades tienen que cambiar, tienen que dejar de ser esas ciudades medievales en las que todas las casas estaban pegaditas las unas a las otras. Cualquiera que haya pasado por una judería, por ejemplo, esas callejas tan estrechitas, las casas echadas unas encima de otras, aprovechando la muralla, que claro, también contribuía a todos los incendios y demás, que no se pudiese escapar y que el fuego se propagase hasta asolarlo todo, y lo que decide es construir una plaza mayor moderna, que va a ser la de Valladolid, el modelo de luego la de Madrid y la de Salamanca.
Mucho
de
más grandes, cuadradas y abiertas, ¿no?
Con los pórticos, que va a ser también el modelo de América, y eso va a ser fundamental y va a transformar el urbanismo moderno.
Oye, hablando de ciudades, Londres, 1666, ¿qué pasó con ese incendio?
Uf, pues si el de Valladolid fue grande, el de Londres de 1666 es que no dejó prácticamente casa con casa. Bueno, murieron, se cree que más de 70.000, 80.000 personas quedaron sin hogar y murieron cientos de personas, algunas no estuvieron contabilizadas porque era gente pobre que no estaba registrada, ¿no? Empezó en una panadería y con los techos de paja, las casas de madera, las vigas, pues todas las alfombras, todas las cosas estas de las zonas más ricas, pues el fuego se propagaba pues como la peste, como tú has dicho al principio, ¿no? Como una plaga. Y fíjate que la ciudad quedó tan destruida, también se eliminó la ciudad medieval, que hoy los símbolos que nosotros achacamos a Londres, como por ejemplo la Catedral de San Pablo, la antigua se asoló también y la nueva es producto precisamente de esta necesidad de acabar con la ciudad medieval y empezar pues unos nuevos mundos, digamos, unas nuevas ciudades modernas en la medida de lo posible, también te digo.
Y por avanzar un poco en el tiempo, aunque no tanto como lo de los incendios de Los Ángeles que veíamos este pasado septiembre, ¿qué pasó en 1906 en San Francisco? Que hasta Rita Hayworth en la película Gilda cantaba sobre ese incendio.
Bueno, pues en San Francisco en 1906 lo que ocurrió fue que hubo un terremoto que destruyó, San Francisco es una zona sísmica muy grande, ¿no? Que destruyó todas las canalizaciones de agua, de gas, provocó pues incendios pequeños, porque claro, pues imagínate, tú tenías una estufa, tenías cualquier cosa, pues se prendía, ¿no? Una chimenea, una lamparilla de gas, cualquier cosa. Entonces, al estropearse todas las cañerías de agua, los bomberos no pudieron sofocar los incendios, los focos pequeños. El foco fue creciendo hasta asolar completamente la ciudad y luego se hizo una cosa que se vio que iba a haber que dejar de hacerla para siempre, que este es uno de los momentos en los que se ve, que es que antes se volaban edificios. Con la pólvora cogían, cuando veían que algo iba a llegar las llamas, volaban el edificio para intentar hacer un cortafuegos y parar el incendio. Claro, tú imagínate lo que era meter a toda la ciudad con todos los grados que estaba y con todos los focos, una explosión. Bueno, pues esto se veía como una cosa positiva y no fue el único sitio en Estados Unidos donde estos cortafuegos se vieron totalmente inútiles y a partir de este momento, a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, van a empezar tanto las compañías de seguros a proteger contra los incendios, y todavía se ven a los oyentes algunas plaquitas que pone asegurada de incendios en las casas.
Ah, es verdad, es verdad.
En este momento, en la ciudad contemporánea, cuando ya hay herramientas pues para frenar todas estas cosas. Y la otra es todo lo de las bocas estas de incendios, que son tan típicas en Estados Unidos.
Qué bueno. Pues la verdad que siempre acabamos aprendiendo después de la catástrofe. Ojalá que también de esta consigamos aprender en materia de prevención. Gracias, Ana. Nos escuchamos el jueves, ¿vale?
A ti, Sofía. Un besito. ¡Mua!